Bueno, buenas tardes. Es muy hermoso estar acá. Agradezco muchísimo la posibilidad. Es una suerte y también un exigente compromiso y una alegría hacerlo con Morena. Morena García, escritora, traba, militante, del colectivo. Nos acompaña, bueno, que acá tiene mucha hinchada propia, pero con esa poesía furiosa y esa voz hermosa y disonante. Pero aquí venimos a presentar a Camila Sosa, en realidad venimos a presentar Soy una tonta por quererte, Camila Sosa Vizcada, que bueno, imagino que todas las personas que están acá no necesitan que yo recuerde, pero algo voy a decir. Camila es una performer, eso lo verán en acción ahora también, y despliega su talento, su poder diletante en distintos formatos. Es actriz, narradora, ensayista y poeta, estudió comunicación social y teatro en la universidad, nació en La Falda y sigue siendo cordobesa, sigue viviendo en Córdoba y habla como quiere, no habla como se habla en Córdoba, habla como ella quiere. Tenía un blog llamado La novia de Sandra, como luego se llama su libro de poesía. Protagonizó un espectáculo fundacional que fue Carnes Tolenda, fue protagonista de la película Mía de Javier Lambert-Hilton, actuó en las miniseries La vida de Rafael y La chica que limpia y en el teatro hizo El bello indiferente de Jean Cocteau, Puto madre y El cabaret de la difunta Correa. Esto ya no sé si decirlo, porque bueno, voy a decir que porque después te lo voy a preguntar. Fue el teatro Carnes Tolenda el impulso que construyó a puro esfuerzo, y eso se puede leer en el primer cuento también, aunque los cuentos no son la realidad, los cuentos son una construcción literaria de, para escapar de un destino que, esto necesito decirlo, hoy es casi el único para muchas travestis y trans todavía. Lo dirán mejor ellas, yo no estoy acá para hablar por ellas, pero solo quiero recordar, no puedo no hacerlo, que este año hubo 7 travesticidios en este país y que el promedio de vida de las personas travestis trans sigue siendo entre 35 y 40 años. Bueno, en esta charla vamos a hablar de libros, pero no podemos no decir esto primero, y también de experiencias, porque se escribe con el cuerpo, eso también es algo que dijo, que trajo de, como cita Claudia Piñeiro en su discurso inaugural aquí en esta misma feria. Camila se convirtió en esta escritora icónica y reconocida con Las malas, novela que recibió premios, el Sor Juana Inés de la Cruz y el Finisterre. Fue traducida a 10 idiomas.
A ver.
Fue traducida a 10 idiomas. Y si ustedes no leyeron Las malas, imagino que la gente que está acá lo hizo, pero dense la oportunidad de hacerlo y además regálenlo, porque es un libro para regalar, para que todo el mundo lo pueda leer. Es un libro que, como dice Juan Forna en el prólogo, da ganas de que el mundo lo pueda leer. Antes, Camila había publicado El viaje inútil, transescritura, una reflexión sobre el trabajo de escribir que te lleva a pasear por su mundo. Allí dice, estoy en esa parte de la historia en que las travestis recuperamos la voz y es necesario usarla, volver a usarla. Decir el precio que se puso a mi libertad y mi deseo y que yo pagué con lo que tuve a mano, mi cuerpo. Después de las malas, publicó tesis sobre una domesticación y ahora este libro que nos reúne, que se llama Soy una tonta por quererte, 9 cuentos sinfónicos sobre los que vamos a escuchar a Camila. Con Las malas ella irrumpió en la literatura argentina. Yo esto lo digo lo más rápido que puedo, pero quiero decirlo como un meteorito precioso, lleno de vitalidad, con una poética propia. Por eso esta presentación tiene también el gusto inmenso de poner en la actividad central, una de las actividades centrales de la Feria del Libro de la Ciudad, la poética rabiosa, refinada, punzante, de una escritora que ha recorrido un largo camino de experiencias para llegar al punto donde escribe, demoliendo cualquier pretensión de comprensión. Esta es su belleza, lo que escribe. Y toda esta, pero bueno. Y toda esta también. Los textos de Camila, todos, y en especial los 9 relatos de Soy una tonta por quererte, vienen a confirmar que ya nada podré volver a ser dicho de la misma manera. Porque no es lo mismo que Camila ponga en el centro lo que, no es solo que Camila ponga en el centro lo que históricamente se construyó como margen, es sobre todo que destroza con elegancia esos compartimientos para irradiar la vitalidad de historias que hasta ahora fueron habladas y hoy hacen de su voz una potencia. Una voz propia que no es solitaria, pero sí encuentra en ella una singularidad. Camila escribe para no dejarse domesticar, porque como travesti que es, sabe que la única ley es el deseo. Bueno, tenía un poco más de cosas escritas, pero si te parece, vamos ya. Después te las dejo.
Decilo para... vos, decilo vos.
Ya no lo veo.
Después te las dejo para que las veas si te interesan.
Dale.
Pero bueno, yo hice preguntas por cada cuento. Pasa pensando que la mayoría habrá leído. Quien no lo haya leído igual es la oportunidad, ¿no? Gracias Difunta Correa es el primero, es el, no sé si lo pusiste vos o lo hicieron con tus editores al título, pero con tu editora. Allí la Grace y Don Sosa, los personajes que construiste como tus padres, van a pedirle a esta santa pagana para que consigas un trabajo mejor. Tengo dos preguntas. Una es si ese relato funciona un poco de modo de señuelo, como una línea de continuidad entre las malas y lo que viene.
¿Y la otra?
Y la otra es más relacionada con esa mezcla de religiosidad anticlerical, milagro, trabajo y posibilidades que encuentro como la alquimia del texto, como lo que te llevó hacia otro lugar, de aquel lugar a este.
Bueno, sí, el libro ya estaba todo escrito, en verdad, y mientras estaba corrigiendo los otros cuentos, empecé a escribir ese, que también lo escribí de un tirón. Es lo más autobiográfico que escribí hasta ahora, además. Es, de verdad, mis papás se fueron hasta el santuario de la Difunta Correa, hicieron una promesa y a los 3 meses yo estrené Carnes Tolendas y dejé la prostitución. En algún momento también yo compré la idea de que ser actriz era mejor que ser prostituta. Ahora no sabría decirte la verdad. Eso, además... ya que está, porque Morena me amenazó y me dijo, yo voy a ser muy travesti, me dijo. Voy a ser muy travesti con la charla. Pareciera sino que nosotras, o yo en este caso, estuviera haciendo una promesa a las chicas, decirles que es mejor ser actriz o trabajar en lo que sea que ser prostituta. Y eso no es algo que yo lo tenga 100% segura, ¿sabes? Es algo que yo me sigo preguntando, más allá de que radicalmente mi vida cambió después de las malas, sí. En realidad. Pero hasta ese momento, hasta el 2019, hasta octubre del 2019, yo había tenido que sacrificar mucho también para no trabajar como prostituta, ¿entendés? Eso como una salvedad, como un asterisco así, y nada más. Y lo otro es que sí es una especie de pasaje o portal entre las malas y ese otro universo que tenía ganas de escribir, sobre todo ese universo paisajístico que tiene que ver con como costumbres más de la tierra o de el paisaje que rodea y y ahí está, bueno, que puedan decirle chau a las malas y que las dejen ahí a donde se quedaron.
Ahí va, bueno, una de las preguntas tenía que ver con eso. Insiste en varios cuentos esta cuestión de que la prostitución es un trabajo para el que hace falta mucho talento. Lo vi por lo menos en 2 cuentos, ¿no? Y ahora te escucho y digo, bueno, eso va bien a contramano de todo lo establecido. Y esto que vos me decís ahora me lleva a preguntarte si esa insistencia es deliberada, si te apareció en los cuentos.
Bueno, lo que pasa es que yo conocí mucha traba que hizo mucho dinero como prostituta. Pero mucho dinero, en serio. Que se han comprado edificios. ¿Entendés? La Cindy en Colombia se compró un edificio, no se compró un departamento. Se compró un edificio de 4 pisos. Que decía que le ponían oro en las manos los clientes. Iban y le ponían oro y se arrodillaban porque se querían acostar con ella. Dice que no alcanzaba a dejar la moto en Italia era esto, y ya se tenía que poner a laburar así, que hacía fortuna. Entonces, digo, bueno, claramente tenían un talento. Yo ese talento no lo tenía. Pero sí, pienso que sí, que hay que tener talento.
Mucho talento. A mí me gustaría mucho darle la palabra.
Bueno, estas somos las otras. las que ni un peso, claro. Claro, aquella carísima. Nosotras bajo el puente de la Noria. Bueno, nada, quiero decirle a todo el mundo, que hoy se lo decía a Camila, pero se lo dije acá a Marica que me escribía, córtete, vamos a ir a ver More con Carpa. Se les caen las bombachas, las tangas, los truqueros, todo, y es... Yo pido un fuerte aplauso para Camila. Muy fuerte aplauso. Pero por una cuestión... Por una cuestión que no está ligada al libro, sino que, como le dije a Camila y ella, en otras palabras, y seguramente que ya está en camino Linari, está en camino Linari para detenerme a la salida de la carpa, digo, Camila ofrece un mundo travesti, ofrece una escritura travesti, ¿sí? Ofrece un mundo de posibilidades, de mundos posibles que habitamos las travestis. Y recién cuando le escuchaba hablar de la prostitución, que ahí la voy a corregir, es trabajo sexual para nosotras, Camila nunca se puso en contra, sino que hablaba siempre de su imposibilidad del talento, y lo remarca en un par de cuentos, que había que tener talento para ser puta, que había que tener esto. Entonces, muchas de las personas que llegan a estos espacios se vuelven privativas, se vuelven cancelativas, cartoneras. Y acá tenemos a una persona que primero adoramos el viaje que tiene. Es un viaje travesti, Noruega, mi amor, hoteles, Ross Tower, Gucci, Hermes. Y está muy bien, está muy bien. Sentite cómoda con el viaje, adoramos el viaje, adoramos. Pero es nuestra, y es de nuestro mundo travesti. Es de nuestro mundo puto, de nuestro mundo torta. Por supuesto, los libros están a la venta para todo el mundo. Ahí viene el merchandising. Mi pregunta, como por supuesto no va a salir de la órbita de lo travesti, es esto. Cuando yo leía, por ejemplo, ahora no me va a salir el título, pero es el... No te acerques tanto al Guadal.
Ahí. No te quedes mucho rato en el Guadal.
No te quedes mucho tanto en el Guadal. Y en cada cuento que fui leyendo, en cada relato que fui leyendo, está este infarto de lo travesti que para mí era automáticamente reconocible. Les recomiendo las trabas, que vayan, se paren un rato en la esquina y junten la platita para tenerlo porque es una joya. Y está esto de que te asalta el terror travesti de todo, de la vivencia travesti como tal. Que a lo mejor para un paqui que compre el libro va a ser como esa experiencia exótica, pero para nosotras... La escritura es tan reconocible, tan propia. Yo te decía que me identificaba con Martincito. Y hay cosas que son bastante turbinas, como por ejemplo la relación del padre con Martincito
y ese erotismo hasta en algún plano de lo pedófilo. Digo, la pregunta pues es más larga que Esperanza de Pobre.
Digo, para situarlos a ustedes que no tienen el libro, que espero que vayan a Homo Sapien a la velocidad de la luz a comprarlo, es... Si bien se dice que hay mucho de autobiográfico, ¿desde dónde escribe Camila? ¿Para completar estos libros? ¿Y para quién escribe? Esa es mi pregunta. Arréglate, hermano.
Escribo desde mi casa, desde aeropuertos, desde bancos, desde hospitales, todos los lugares que exijan paciencia. Y escribo desde una imaginación a la que le di de comer muy bien durante toda mi niñez, durante toda mi adolescencia. Las novelas que veía mi mamá a la tarde, las que veía a la noche, los ciclos de Alejandro Doria, las películas que pasaban en el mundo del espectáculo, las películas de terror que pasaban en Viaje a lo Inesperado los viernes a la medianoche. Las películas que pasaba TC en algún momento, Gazalla, Juana Molina, bueno, Todo por Dos Pesos, todos esos programas que hicieron una Argentina mejor. y escribo para mí, y nada más que para mí, con la conciencia de que me van a leer otras personas. Nada más. Nada más, señor juez.
Bueno, digo, poder pensar la escritura, hoy escuchaba a la Aye, o leía, mejor dicho, en una nota, que hemos logrado esto, se lo decía a mis compañeras de comunidad, que de alguna manera la militancia, hay algo de la figura que siempre se le pone, ay, pero Camila, no militás, sí, esto es militar, lo traba también. Y le decía a las pibas que hemos logrado travestizar la Feria del Libro, porque está Camila... Y cierra la Becker. Y me quedo con ese pedacito también de que cuando hablamos de ese ego puerta adentro que escribimos, que decimos esto es para mí, pero en realidad después irrumpe y esto cae en las manos, como la música de la Aye, en manos de mariquitas chiquititas, de trans chiquititas, de tortitas chiquititas, y ven que el mundo es posible. Que el mundo se vuelve a escribir, pero con nuestra letra. Que eso es un montonazo, es un montonazo. Nos han descrito el mundo, se lo decía Sonia anteriormente, y siempre nos han puesto como personajes turbios en la literatura. Condenados a generalmente la noche de manera monstruosa. Y ahora, en este libro, y en mucha literatura travesti, y en mucho del arte que encarnan las personas travestis trans, hay un situarse monstruoso también, pero que tiene que ver con nuestra voz. Yo me pongo ahí, yo te describo, yo te cuento mi mundo. Entonces, esta no es una pregunta, este es un reconocimiento y, por supuesto, un gracias, porque también tiene que ver con agradecerle a la otra. Vos sabés cómo es el colectivo. Ay, aquella se comió el viaje y ahora que se cree el puto, siempre los tejes travesti, ¿viste? Y no. Lo mío es un agradecimiento por poder poner en palabras tantas vivencias y ser la voz también a través del escrito de muchas mariquitas que vienen en camino, que pasaron, que no están. Y para mí es, yo te puedo asegurar que leí Soy una tonta por quererte y tiene un dejo morisco, le voy a decir yo, de una persona que viajó por todos lados pero sigue abrevando en ese cañaveral. ¿Entendés? Y eso me rompió el corazón. Así que muchas gracias.
Gracias. Igual, ¿sabés qué? Oh, qué difícil va a ser. No sé si es militar escribir un libro, ¿saben? No sé si cambian algo. En algún momento yo pensaba que la felicidad de otra alcanzaba para completar una felicidad en comunidad, si se quiere, ¿no? Entonces decía, bueno, cualquier logro personal es un logro de todas. Pero no es verdad. Porque yo vivo mejor y despreocupada, más allá de mi historia o del lo que obtenga por lo que escribo de los libros, que la realidad de un montón de otras chicas que siguen haciendo lo mismo que hicieron hace 5, 10, 15, 20, 30, 60, 70 años. Entonces, me da la sensación de que no es un terreno de militancia la espectacularización, ¿sabes? El arte, el teatro, sí es una apropiación de territorio, sí es un tráfico, si se quiere, como un tráfico subterráneo de mundos, porque a la vez nosotras también estamos recibiendo algo que durante mucho tiempo no recibimos, que podría ser dicho como de las personas cis, de los demás, de los normales, estamos recibiendo también información, nos estamos dejando modificar. Pero no es algo que yo haga con la conciencia o el consuelo de decir, bueno, yo estoy contribuyendo con esto a cambiar las cosas, porque las cosas no cambian con eso. Cambian con otras cosas, que es con la presencia, con el acto este, con lo que hacen de ocupar los espacios. Ahora estoy muy viajada leyendo un libro que se llama Habitar como un pájaro, de una escritora que se llama Vinciane Desprez, y ella habla de cómo los pájaros ocupan los territorios, y en muchos casos los pájaros ocupan el territorio cantando, ocupan el territorio haciendo espectáculos, es decir, bailando para enamorar una hembra, para aparearse, pero no es con algo tan cómodo. No puedo decir yo que eso sea militar, sentarme en mi casa a escribir un universo que me bulle. Por supuesto que sí, que está alimentado de las trabas, que está influenciado por esa maravilla que yo sentí cuando tuve la oportunidad de estar con ellas en una esquina. Pero no puedo decir que eso sea militar, porque eso sería una barbaridad de mi parte, y porque además hay muchas que lo hacen, además, y me da vergüenza cuando las escucho decir, ay, pero yo con esto que hago estoy cambiando el mundo solo porque soy linda y existo y estoy en la televisión, o estoy... Ay, a mí me parece que no lo puedo hacer. ¿Cómo voy a decir que escribir un libro puede contribuir más que a la imaginación de otra? Que en algún momento, eventualmente, diga, bueno, voy a empezar a escribir porque ya está allanado un camino. Pero bueno, no sé, no lo puedo aceptar a eso que decís.
Claro, el
proyecto. Y ahora sí, nos vamos a tirar de los pelos acá.
No. Que no es un pensamiento disímil. Porque yo siempre le digo a las pibas de comunidad que una no se puede nombrar referencia.
Claro.
¿Qué otra te nombra referencia? ¿Qué pasa que cada vez que hablo pasa Marlene? Entonces, más allá de la perspectiva, hay cosas que se nos escapan de las manos. Y yo creo que el acto de militar hay que quitarle lo político partidario. Siempre decimos que, por ejemplo, el hecho de ser travesti es militar un cuerpo que no pertenece a ese hato de normales. O sea, tu cuerpo es una declaración de militancia cuando sos travesti. ¿Por qué? Porque se fuga de la norma. Entonces, por supuesto que, más allá de lo que opine justamente la escritora del libro, porque la traba era parca, nosotros sentimos que es militarlo. Yo me imagino agarrando alguna trabita. Ahora es Susi, el espíritu de Susi, desde Uruguay.
Ahí viene un rosarino atrás nosotros, microfonote. Venga, joven, no, Susi. Déselo a mi amiga que lo anda necesitando.
Ay, te quedaste muda. Entonces, digo que la presencia, la escritura, y no hace falta que una se perciba militante, sino que entiendo esas balanzas con las que medimos la militancia, que también es cuando otra participa de una marcha, que cuando otra, pero también ocupar esos espacios con una corporalidad travesti tiene que ver con militarla, porque siempre fuimos las ajenas, las extrañas. Entonces hoy, y lo lamento, que vos seas una de las personas que más vende, no solamente tiene que ver con tu talento, y no tiene que ver con lo travesti, pero les lamento decirle al mundo que es lo travesti. Entonces, llevamos esa bandera, vuelvo a repetir, bajo la consigna de no sentir que vos milites, nosotros sentimos que es un estilo de militancia. ¿Qué es militancia? Porque son palabras travestis que recogen historias travestis de otras travestis que probablemente ya estén muertas, también muchas de ellas, y las traen a la palestra de nuevo, mostrándole los cuerpos que nos aleccionaron y que mataron y que siguen matando una y otra vez. Entonces, este es un registro, más allá de esa imaginación alimentada, es un registro real de las pibas de Parque Centenario, es un registro real de muchas que todavía siguen en la misma situación. Y que cuando ven, yo no puedo imaginar una traba que todavía esté viva y que diga, ay, yo patiné con Camila, voy a leer a ver si dijo algo de mí en el libro. ¿Me entendés? Es un cholulaje, ¿me entendés? Posible. Y eso para mí es militarla.
Bueno.
Está cerrado el de Sonia el micrófono.
Bueno, decía que si me permiten, porque es hermoso escucharlas, y la verdad es que me gustaría estar ahí entre el público más que acá, digo, pero voy a ir por otro lado, porque yo quiero hablar de la Camila escritora, porque a mí me encanta lo que escribe Camila, y sé que no podría escribir esto sin ser travesti, pero yo creo que es una gran escritora.
Claro.
Quizás la escritora...
Claro.
No, no, pero quiero decir, hablemos de literatura, porque sin... digamos, para no reducir esto a algo que es tan importante como el mundo de lo travesti, pero que no deje afuera que ha creado un mundo, ha creado una poética, que la poética de Camila está creándose. Bueno, y en ese sentido hay una frase de ese cuento maravilloso que es Soy una tonta por quererte, y también ahí enlazo un poco, que dice: había que vivir una soledad genuina y total para hacer lo que ella hacía con su voz. Es una pequeña frase de ese cuento, y yo cuando la narradora cuenta su fascinación con la voz de Billie Holiday, y yo te pregunto cuánta de esa soledad genuina y total has vivido para poder hacer esto que haces con tu voz.
Hay mucha, muchísima. Primero porque mis papás trabajaban mucho, entonces yo estaba mucho tiempo sola y me veía en la obligación de inventarme cómo pasar las horas. Porque además no tenían dinero para dejarme con una niñera, entonces confiaban en que yo iba a sobrevivir sola en casa, portándome bien, porque además me portaba bien. Entonces estuve mucho tiempo genuinamente sola, siendo chica, después siendo adolescente también, porque bueno, costaba mucho hacer amistades, y de grande... porque lo elegí, porque lo quise, porque me gusta estar sola. Y esa frase que está en el cuento tiene que ver con una entrevista que le hicieron a Ella Fitzgerald, ¿sabes? Ella decía que, bueno, había que vivir como había vivido Billie Holiday para cantar así. Y la sensación que me queda a mí, después de haber investigado tanto sobre su vida, para cuando hice Llórame un río, que vine acá a Rosario a hacerla, además, hace como 15 años, no, 12 o 10 años, era que había estado muy sola. Entonces, bueno, podía experimentar esa transformación de la soledad en otra cosa que es algo así como, la imagen sería como si ella se parara ahí y empezar a juntar todos los pedacitos de su vida hasta que lograba armarse de nuevo y cantaba. Algo así.
Hay otra frase, no la anoté, así que no sé si me va a salir bien de memoria, pero donde vos decís que con sus amigas trabas, Billy mostraba su herida más profunda, y vos hablas mucho de que querés, de que en algún momento te diste cuenta de que querías mostrarle esa herida tuya tan personal al mundo. No sé si hay algo que ver ahí.
No, bueno, siempre tuve la sensación de que sobre todo las minas, se abrían mucho con nosotras. Mis amigas, sí, dice esa otra. mis amigas, mis compañeras de la facultad, sobre todo con cuestiones sexuales, ¿sabes? Como si entre ellas no pudieran preguntar algo... que sienten que es escabroso, si yo, y a las trabas sí. Entonces me daba la sensación de que ella, claro, se desnudaba delante de sus amigas. Y eso a mí también me pasa, porque para ir y venir, digamos, también decía, bueno, yo ya no sé si soy tan travesti como era antes, y no me estoy convirtiendo en una chica trans, que es lo más bajón que me puede llegar a pasar, además.
¿Por qué?
Porque me gusta la palabra travesti, pero además me parece que encierra una poética en sí misma, que no la tiene esa construcción de decir chica trans o mujer trans. había algo de esa palabreta, viste, así que me enloquecía. Entonces yo ahora que me siento más como una minita, cuando estoy con una traba, me da por ser, por hablar con procacidad, por expresarme con palabras así vulgares y guarra y hablar de cosas que son peligrosas. Que eso sí tiene que ver con el lenguaje de ese cuento en particular, porque finalmente termina con algo terrible que le hacen a la traba que escribe el cuento, que le hace Billie Holiday además, y muy incorrecto además, que es como, viste, sentir esa sensación de que vas, que en cualquier momento te vas a caer al abismo y no te vas a dar cuenta. Bueno, esa sensación del lenguaje podría llegar a ser como una herida fundamental, ya que hablabas de la herida.
Me recordé a No te quedes mucho en el Ubadal, porque yo te quería preguntar algo de eso, sobre este cuento, donde un niño, yo lo escribí así porque me voy a sentir mejor. Yo siento que en ese libro vos vas construyendo la violencia como una cornisa, como esto que vos decís, esa cornisa donde siempre estamos ahí temiendo que pase algo, y bueno, y el cuento lo deja muy abierto. ¿Sentís que la violencia es esa cornisa? ¿Lo escribís así?
Me gusta la cornisa. Me gusta mucho la cornisa. Bueno, también es un saber muy traba eso de que puede estar todo bien y en 2 segundos puede estar todo mal.
Como esa, yo traje las frases porque me parecen tan hermosas muchas de las frases, como la travesti parda con alma de señora inglesa que le hace escones a sus amigas trabas y que viene de una noche que es un horror, pero se juntó la platita para los escones, ¿no?
Ay, bueno, eso es del delito, de la cosa de que somos nosotras mismas. No, somos nosotras.
Ahí va.
Para, ¿de qué estábamos hablando?
Yo te decía de la travesti parda que se junta la platita para los
escones. Yo decía del delito. Bueno, porque ella acomete un delito ahí en ese cuento. Después de un montón de cosas feas que le hacen a ella, ella hace algo muy... muy nuestro, además, muy que, claro, muy así. Entonces, todo el mundo se sorprende y dice, bueno, ay, mirá lo que hace ella, qué sé yo. Y alguna tiringa por Twitter me dice, ay, ¿cómo es? Al final estás haciendo apología del robo y no sé qué, y no sé cuánto. Y digo, ay, pero hay tantas reglas como tantas... personas ahí en el mundo, no corre lo mismo, no es lo mismo decirle a un político que no robe, a un funcionario que no robe, que decirle a una traba que no robe.
Pero además, me perdí, vos sos la autora de tu propio cuento, ¿no? Pero yo lo vi como una reparación, no como un robo.
Claro, claro. Le contaba el final del cuento a toda la gente, le arruinaba la...
Spoileando a toda la velocidad.
Perdonen. Yo veo todo como negro, no lo...
Sí, no me dieron una luz.
No veo un rojo.
A ver la yuyu. Nada, digo esto también del Carrilche. A ver, esta que te escribió por Twitter, una random. Yo cuando leo, es el exige. O sea, a ver, nosotras las trabas, sobre todo las feas, las que no teníamos el pago correcto, vivíamos también de avalar. Avalar es cuando se te pega algún objeto en la mano. Es avalar. Entonces, en el cuento este que mencionaba Sonia, vuelvo a repetir, yo soy malísima con los títulos. ¿Camila?
Mi cuento se llama La noche no permitirá que amanezca.
Claro. Yo estaba leyendo, y vos fíjate cómo son las distintas miradas sobre lo mismo. Me van a decir, sí, Morena, es el fin de la escritura. No, porque a medida que... claro, porque a medida que empiezo a leer el cuento... hemos estado cientos de veces en la misma situación. Sinapsis. Una traba está cagada de frío con una camperita mostrando el culo ATR le frena un auto con cuatro chongos, rugby, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella, toda putona, sabiendo que se podía llegar a comer semejante, aún así le pone el precio. Los tipos muy caros, muy caros. Y por atrás pasa otro, que era un cliente fijo y que garpaba, y se va. Entonces, hasta ahí era como diciendo, sí, Godoy, Rullón y Godoy era en mi esquina. ¿Me entendés? Finalmente los tipos vuelven y ahí empieza, cuando se la llevan al country, que yo te juro pensé, termina todo mal, porque las experiencias mías no era que me devolvían, ¿me entendés? A Godoy, divina, fresca, sencilla, rehabilitada y con el reloj en la mano. No, me revolcaban de punta a punta, pero automáticamente era esto que te digo, el terror a la vuelta de la página, ¿me entendés? O sea, es el relato que, por eso les digo, cuando compren el libro y lo lean, sí, los va a fascinar, les va a fascinar todo. Pero hay algo propio de lo trabai que cuando lo lees automáticamente te reconoces, porque hemos estado en esas historias cientos de veces. Entonces es fabuloso. Y voy a lo que decía, o retomo mejor dicho lo que decía Sonia con respecto al relato anterior, que es el de Billie Holiday. ¿Cómo se llama? Soy una tonta por quererte.
Soy una tonta por quererte.
Que le da el nombre al
I'm
libro.
I'm a fool to want
you. ¿Cómo es el desarrollo? Vos recién acabas de dar una perspectiva de, sí, está bien, fue una cosa horrible que le hacen, pero hasta ahí había como una no conciencia de como que el cuerpo se iba y la ponía y la ponía y la ponía, ¿entendés? Pero hay algo de nosotras cuando hablamos de eso que lo, perdón el término, de lo concha que te quiere comer porque sabe que es como la validación final para que seas mi amiga. Y también porque gustan de nosotras, que es una realidad. Hombres y mujeres gustan de nosotras y no se hacen cargo. Y ella fue como, amiga, te di brillantes, tapados, esto, el otro. Bueno, pira sacrificial y a ponerla.
Ah, bueno, de Billie Holiday se sabe que era, que tenía relaciones con minas también. Que había tenido una historia de amor con Tallulah Bainhardt, una actriz de aquella época, y otras tantas. Entonces yo decía, ay, ¿por qué no con esta, con la traba? Claro. Pero bueno, a partir de ahí todo se rompe entre las dos. Como, es muy fuerte lo que le hace, ¿sabes? Yo... cuando lo leo el cuento, lo vuelvo a leer y me vuelvo a poner incómoda. Me resulta bastante incómodo eso que hace ella, porque además un poco la manipula, porque justo, claro, con la compasión, sí, tal cual. Y la compasión sí manipula, claro.
Que Camila siempre, siempre, siempre grita en todo cuento, la compasión es uno de los sentimientos que me vas a escapar.
Bueno, ¿sabes? Soy una tonta por quererte, sí. En las malas, no. En las malas sí existe la compasión por ellas. Sobre todo porque hay una primera voz, que es la de la protagonista, que es adolescente, que está ahí como siendo muy jovencita entre las más grandes. Entonces, bueno, sí, ahí sí hay una que es medio renga, que se convierte en pájaro. Entonces la gente empatiza muchísimo. Y sí, se ponen compasivos con los personajes de las malas. Con estos no tanto, porque estos personajes, estas trabas de soy una tonta por quererte, son un poco más de abrirse paso con el machete y con el hacha.
De afirmarse.
Sí, 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 sí.
Según se ha leído, fue Juan Ford quien te alentó a escribir cuentos después de las malas, para que todos supieran que eras una gran escritora. ¿Fuiste más allá al desplegar semejante variedad de voces? Son 9 cuentos, registros distintos, géneros literarios distintos y narrativas distintas. ¿Fuiste como más allá y dijiste, no solo soy una gran escritora, puedo escribir lo que quiera?
Ah, bueno, sí, puedo escribir lo que quiera, claro. Por supuesto que sí. Pero, ay, acaban de dejar, se está esperando la policía, Morena. Está esperando el sicario en la puerta. No, por supuesto que puedo escribir lo que quiera, me lo diga o no me lo diga, cualquiera, digo. Pero sí, bueno, qué sé yo. A mí me pasó con Carnes Tolendas, cuando hacía Carnes Tolendas, me dijeron, no, nunca más va a poder hacer otra obra esta chica, no va a poder hacer nunca más otra cosa. Y con Las Malas también, no va a poder salir más de ahí. Bueno, yo tenía ganas de salir también.
Y vaya si saliste, los nueve relatos. Quiero decir dos cuestiones. Una es que hay un montón, una multitud mirando desde la explanada.
No, pobre gente.
Bueno, vamos a agradecerles porque no es lo mismo.
¡Ay, se escucharon!
Hay una pantalla, pero te están viendo desde ahí.
Ay, espero estar saliendo linda cuando me gustan los rosarinos.
Ya te leímos en Twitter que sí, te gustan los rosarinos. Y después, bueno, va a haber firma de ejemplares afuera. No la expriman porque somos demasiadas. Pero bueno, eso también tenía que decir. Yo tengo muchísimas preguntas más. Me dicen que hay que irse en 10 minutos. Y
contando.
Pero bueno, otra de las cuestiones, hice 21 preguntas, así que no vamos a llegar, pero otra de las cuestiones es que te editó Liliana Viola, que es una compañera que antes fue editora del Sol, que te había editado en tesis sobre una domesticación, y me impresionó mucho algo que dijiste, de que lo que valoras de ella es que no sea condescendiente. Y yo te pregunto al revés, ¿a vos te molesta que te corrijan en algún momento o te bancas la? Cuando le entregas un texto a tu editor, ¿cómo reaccionas? ¿Qué relación tenés con ese texto?
Ay, bueno, no, supongo que si son editores es porque saben más que yo, entonces, bueno, me entrego y entiendo que van a hacer lo mejor para el libro. Sería muy raro de encontrarme en una situación de decir, no, me estás jugando en contra, viste, esto no está muy equivocado, no creo eso. Porque además, editores y escritores, bueno, es una cosa muy fina, ¿sabes? Muy, muy íntima, es como la actriz con director, ¿viste? Actriz con directora es una cosa muy fina, muy un material muy que se rompe con nada. Entonces, bueno, elijo muy bien también. O se encarga de elegir la vida, qué sé yo, pero siempre ha sido para bien. Y la Liliana, sí, no, es más mala. ¿Quién es esta omnisciente? Me decía por Zoom, ¿podés creer? ¿Quién es esta omnisciente?
O sea que sentí que ahí hay una fecundidad.
Claro, a mí me encanta, yo soy rigurosa. A mí me gusta, soy de los 90. A mí mi papá me todo lo tenía que pagar. Todo lo que había en la mesa, todo lo que estaba. Bueno, era como un tango, ¿viste? Acá solo te enseñan que todo hay que pagar, ¿cómo es? Entonces, sí, a mí me gusta ganarme las cosas, ganármelas. Horrible lo que estoy diciendo, porque no he ganado nada, pero a mí sí me gusta.
No, y lo otro, el otro día en radio te entrevisté y vos hablaste de una cierta nostalgia por el Parque Sarmiento. Ay, lo dijiste, claro. Así, y yo pensaba, hay un cuento que es Mujer Pantalla, donde, no sé, yo también leo esa nostalgia de un momento en donde había algo en la sexualidad todavía de lo prohibido, o sea, donde había algo de lo escondido, de lo prohibido, no sé, quizás no, pero yo lo leí un poco así.
Sí, no era sobre lo prohibido solamente, porque sucedía igual, eventualmente terminabas en cana, eventualmente no, eventualmente hacías un montón de plata, no tenía que ver con eso, sino con que el otro siempre era un abismo para vos. Entonces sí, podía ser un asesino, podía ser el amor de tu vida, podía ser un gran amante, podía ser la peor experiencia sexual, podía ser un gran amigo, podías reírte un montón, podías terminar en una pelea fatal. Digo, esa sensación de vivir otra vez hacia el borde de la cornisa ya no se experimenta, porque como ahora todo es por redes y todo se habla y todo se argumenta y todo se dice y vos tenés que explicar, incluso si tenés una pareja abierta tenés que hablar sobre la pareja abierta y sobre con quién estás y con quién no estás y cómo lo haces y cómo no lo haces, que se perdió eso de que el otro terminaba siendo siempre una persona desconocida para vos, como lo éramos nosotras también para los demás. Y yo digo, bueno, ay, sí, escribe sobre las travestis, no sé qué, y digo, ay, estaré haciendo bien, estaré contando esto y será para bien o será para mal, es necesario que sepan todo o es preferible dejarlo en una tiniebla. niebla y que no salga de ahí. Bueno, siempre me pregunto sobre eso.
Y te voy a preguntar entonces, porque cuando te pregunté sobre el silencio, me imagino que ahora te debe costar mucho más encontrar esos espacios de silencio y soledad, sobre todo de soledad, que era la palabra de Billie Holiday, ¿no? ¿Te está costando la soledad para escribir? ¿Te está costando un espacio propio?
Sí, me cuesta carísimo el espacio propio. 16.000 pesos de expensas me cuesta el espacio propio. Y todos los meses aumenta 1.000 pesos. Eso sí, por supuesto, cuesta muchísimo. Y ni siquiera es tanto silencio porque tengo unos vecinitos arriba con bebés. Y no hay tanto silencio, no hay tanta soledad, pero sí es cara, es carísima.
Bueno,
no vivo con nadie.
O sea que te lo procuras,
claro.
Ese silencio. Bueno, me dicen que tengo que terminar. Yo agradezco muchísimo la oportunidad de haber estado con ustedes dos. Dos personas que admiro. Y bueno, gracias. Gracias a todas, todos, todos. Gracias.
Bueno, nada. Siempre lo mismo.